¿Ofrece servicios a la industria pesquera o relacionado? Haz más eficiente tu administración. Con CAME ERP, controla tu negocio desde cualquier lugar, incluso desde tu celular. Maneja facturación electrónica, producción, abastecimiento, contabilidad, cobranza, flujo de caja y mucho más. Todo en un solo lugar. Descubre nuestros planes desde 12 UF al año. Más información en CAME.cl o escríbenos a comercial@came.cl. CAME con K. Potencia tu gestión con CAME y sé el proveedor favorito de tu región.
Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa. Una Modelo, la marca de los luchadores. Así que sírvete esta dorada y refrescante lager. Porque tú sabes que cuanto más grande sea la lucha, mejor sabrá la recompensa. Pusiste las horas, el esfuerzo, el trabajo duro. Tú eres un luchador y esta cerveza es para ti. Modelo, la marca de los luchadores. Todo con medida, importada por Crown Imports, Chicago, Illinois.
Radio El Conquistador, el medio de comunicación chileno con mayor cobertura nacional, presenta Buenos Días Mercado. Estos son los titulares de hoy.
Vinos de Chile proyecta cerrar un buen año. Sin embargo, tiene las inversiones frenadas a la espera del resultado del plebiscito.
Deuda del fisco rompe nuevo récord desde 1990 y supera el 37% del Producto Interno Bruto.
Estamos de regreso después del saludo a los auspiciadores, iniciando el día de hoy nuestro programa, el Buenos Días Mercado, este miércoles que ya es 10 de agosto, William Tomás, con temas que planteaban ustedes de deuda pública, que llega a niveles porcentuales del PIB bastante relevante, importante, y el tema del mercado del vino siempre es un tema significativo, atractivo de mirar. ¿Cuál es el volumen total de deuda, Willy? Partamos por eso, si les parece.
La friolera de 100 mil millones de dólares.
¡Wow! 100 mil.
100 mil millones de dólares es el dato que registra el informe de la DIPRES, donde, para ser más exacto, te voy a dar el número: 108 mil 67 millones de dólares. Wow. Es. Que si el dólar estuviera más barato, sería más todavía, ¿no?
Ah, claro.
Esto es que hay que tomarlo de la siguiente forma, porque esto hay que consignarlo en función del valor del tipo de cambio, ¿no? Y por lo tanto, hay que ponerle también eso, lo que aumenta el problema, porque si se valorase al tipo de cambio que conocemos como, o que hemos comentado varias veces, ¿no es cierto?, que sería como el que debiese corresponder al tipo de al valor del cobre que tenemos, etcétera, que debiera ser unos 250 pesos menor que hoy día, está a 950, o sea, está a 900, Tomás, ¿cuánto sería eso? Ah, sería como
650, 700.
¿Cuánto? ¿Cómo?
700, claro.
700. Te fijas, si tú lo haces por 700, son 141 mil millones de dólares.
Ay. ¿Ah? Claro, en relación a la deuda emitida en pesos. Porque la parte que está emitida en dólares son dólares.
Claro, hay el una informe, parte los, en pesos y 8 en dólares.
Claro. Claro, los 108 mil millones que yo hablo están en medio en peso y llevado a dólar.
No, no, hay una parte en dólares, Willy, que es dólar.
Sí.
Y otra parte en peso. Sí. Que es sensible al tipo de cambio de conversión.
Sí. Habla de 10 mil millones de pesos de incremento de la deuda. Entonces, ¿por qué quise comentar esto? Porque hay que entender que la deuda del fisco, señor auditor, no es del fisco, es suya. Esta deuda es de todos los contribuyentes y todas las personas que respiran y caminan por este país. ¿Por qué? Porque esta deuda, evidentemente, cuando se vaya pagando, se va a tener que ir pagando con impuestos. Porque el gobierno, no es el presidente Boric el que va a meterse la mano al bolsillo, va a ir poniendo plata de él para pagar esta deuda. No la tendría probablemente, ¿no? Sino que esta no es una deuda del fisco, no es una deuda del Estado, no es una deuda del gobierno, esta es una deuda de todos y cada uno de los chilenos. Por lo tanto, nosotros como personas estamos endeudados en 108 mil millones de dólares. ¿Por qué? Porque con impuestos se habrá de pagar esto, ¿no? Entonces, quise comentar esto porque además el incremento de la deuda ha venido produciéndose por otras razones. O sea, no, perdón, no por otras, por varias razones. Primero, la deuda histórica acumulada. Segundo, yo recuerdo un incremento de deuda importante que se hizo en el gobierno de Michelle Bachelet II, con incluso fotos del ministro de Hacienda festejando que habían puesto un bono de deuda en Estados Unidos a una tasa que no me acuerdo cuál era, digamos, pero con una bandera chilena, festejando cómo endeudaban a los chilenos, ¿no? Así que eso es importante, de mi manera de ver, entender que uno, el stock de deuda que venía. Lo segundo tiene que ver con, por supuesto, y lo hemos comentado varias veces, todo lo que ha significado el incremento de deuda derivado de el estallido violentista, que nos costó varios millones de dólares reponer las estaciones de metro destruidas y una serie de otras cosas, ¿cierto? Si bien es cierto, es deuda del metro probablemente, pero es una deuda que está apalancada sobre el Estado, porque el metro es una empresa estatal. Claro. Y después vino la pandemia, ¿no? Y en la pandemia, el gobierno del presidente Piñera también tuvo que recurrir a deuda porque no estaba presupuestado la pandemia, en el efecto de la pandemia, en la ley de presupuesto, y por lo tanto el gobierno del presidente Piñera, en una acción bastante, no sé qué nombre ponerle, pero sí me parece bastante exitosa, logró hacer acuerdos importantes en materia de compra de las vacunas, hizo contratos con varias, o sea, hubo ahí una preocupación genuina sobre la salud de las personas, pero también, dado que el gobierno nos mandó, como dice Tomás, a prisión preventiva en la casa, nos confinaron, ¿no es cierto?, tanto tiempo, que inicialmente parecía ser, era un mes, después fueron tres, después fue casi un año, eso resintió completamente la actividad económica de una forma brutal, pero brutal, y también tuvo que ir en ayuda de muchas personas que no tenían ingresos, con los IFES de emergencia, el ingreso familiar, el IFE laboral, en fin, una serie de ayudas que salen directamente del gobierno, que donde no hay plata, el gobierno se endeuda, y se endeuda a nombre de todos los chilenos, ¿no? Entonces, quise traer el número primero porque ya es un número significativo. Yo no desde el año 90 no había un stock de deuda tan grande como el que tenemos ahora, ¿eh?
¿Qué involucra, don Willy, tal como tú señalas, pago de intereses cuantiosos?
Claro,
o sea, efectivamente la deuda más antigua, o la deuda de hace algunos años atrás, está puesta, tal como tú dices, a tasa de interés más baja, porque el mundo estaba con tasa de interés más baja. Pero en la medida que se va avanzando año tras año, se va produciendo justamente la sustitución por deuda más cara. Acuérdate que la deuda externa o deuda pública nunca se paga, la deuda se administra.
Se administra.
Ese es el verbo que se utiliza.
Se pagan los vencimientos, que son intereses.
Ah, no, por cierto. Y bueno, y el capital, también hay que pagar algún tipo de capital. En el caso de los intereses, señor Levin, más o menos hoy día la tasa de interés mundiales que tenemos, te fijas que esto no aplica a todo el stock, porque es con tasa fija, cada bono de deuda se fue colocando a la tasa respectiva, pero si valorizamos toda la deuda que nos cuenta don Willy, a más o menos las tasas de interés internacionales de hoy día, el pago en intereses, señor Levin, supera los 3.000 millones de dólares anuales.
Anuales.
Eso es más, Solavín, que toda la gratuidad en educación superior. O sea, todo el dinero, usted toma todo el dinero que en becas, en gratuidad, en ayuda, que se da a los estudiantes de educación superior, esto es universidades, centros de formación técnica, institutos profesionales, todo lo que hizo la presidenta Bachelet.
Ahora, en Tomás,
gratuidad, lo interesa es más dinero que eso.
Cuando uno mira para adelante y ve que probablemente tendría los planes y proyectos de este gobierno, pero si es que se aprobara además la nueva constitución, eso implica un desembolso, un gasto público adicional respecto del que ya tenemos hoy. muy importante, con un crecimiento económico bastante deprimido, con una recesión aparentemente a puertas. Significa que vendrá más deuda, desde luego, ¿no? ¿Verdad? Es una cuestión que uno puede anticipar con cierta nitidez. Y esa deuda, y a ese punto iba, es una deuda que es progresivamente más cara, no solo porque el mundo esté con tasas de interés más altas, sino que porque los países vamos pasando umbrales, ¿no?, de riesgo,
yes,
en razón de la deuda que tenemos versus nuestro PIB y qué sé yo. Así que lo que presuntamente viene para adelante no es nada halagüeño, en términos de que vendrá más deuda y esa deuda probablemente sea más cara porque el riesgo país también asociado a esa cantidad de deuda es mayor.
Claro, es muy probable que si ganas la prueba, el sistema financiero va a evaluar con más riesgo a Chile y le va a
ganar
más caro.
Además, claro que sí.
No, eso es un dato técnico, digamos, no es opinión, digamos. O sea, el sistema financiero, como bien dices tú, funciona de esa forma. Cuando calcula la tasa de interés, lo que hace en el fondo está calculando el riesgo país. Entonces, evidentemente que si los países son más riesgosos, como lo que propone esta la constitución de la tía Pikachu, evidentemente que nos van a cobrar tasas de interés más altas, digamos, ¿no? Eso es un dato. ¿Y de dónde contablemente se registra esta deuda? Si tú, en este minuto, si mal no recuerdo, y Tomás me corrige, entre junio y agosto probablemente se producen las reuniones más intensas de la dirección de presupuesto con todas las reparticiones públicas para estructurar las bases del presupuesto de la Nación. El presupuesto, la ley de presupuesto que se ingresa a trámite a más tardar el 30 de septiembre, ¿cierto? 30 de septiembre. Entonces, ¿qué es lo que hace ahí la ley de presupuesto? La ley de presupuesto hace una estimación de ingresos, vale decir, el ministro de Hacienda chequea cuál es la estimación de precio del cobre para el próximo año, cuál es la tasa de interés del próximo año, cuál es la tasa de crecimiento proyectada para el próximo año, y hace una serie de supuestos macroeconómicos para decir, nosotros estimamos que vamos a tener 100 de ingresos, ¿de acuerdo? Y por otro lado, es una autorización máxima de gastos. Como todo presupuesto, se presenta entre ingresos iguales a los gastos. Entonces, ¿qué es lo que es la contrapartida de eso? Es que se dice, mire, estos son los gastos, la autorización máxima de gastos si es que se aprueba la ley de presupuesto. Entonces va ministerio por ministerio, llega el ministro de Salud, le dice, oiga, necesito 1.000 millones para 15.000 camas más. No, ministro, no haga 15.000 camas, haga 2.000 nomás, y en vez de pedirme esto, achíquese a esto. Y hay una negociación intersectorial ahí con la DIPRES, y se llega a una estructura de gasto público determinada en la ley de presupuesto. Pero cuando cruzan las dos cosas, el total de gastos, que son 150, y el total de ingresos, que son 100, los ingresos estimados, la diferencia de esos 50, el gobierno la ajusta con deuda, contratación de deuda. ¿Te fijas? Entonces, cuando la ajusta con contratación de deuda, esa es la deuda que conocemos con la deuda pública que está incorporada en la ley de presupuesto. Después, durante el año, probablemente, y como pasó en el gobierno del presidente Piñera, pueden haber algunas contingencias que obliguen a contratar más deuda, ¿no? Y eso también, yo no sé esto, si eso toma, esas contrataciones adicionales tienen que pasar por el Congreso. Sí.
Todas, y con cuero en especial, porque tal como te dice don Willy, esto compromete las finanzas públicas de la nación por 20, 30, 40 años.
Claro, ese es el otro tema, digamos, que la deuda pública tiene un plazo largo, y hay un dicho, como bien decía Tomás, la deuda pública no nace para ser pagada, es para administrarla, ¿no? Porque primero van de gobierno a gobierno, digamos. O sea, ningún gobierno en su periodo va a lograr pagar la deuda pública, por lo tanto se lo van heredando de gobiernos en gobierno, ¿no? Entonces este exceso de gasto sobre los ingresos, el Estado lo calza con deuda, ¿no? Y ese es el problema finalmente, porque si fuera el gobierno responsable, como lo es cualquier dueño o dueña de casa, donde sabe que tiene ingresos de 100, ajusta sus gastos a 100. Recorta aquí, recorta allá, se ajusta a los 100, ¿no? Evidentemente, muchos no lo hacen o no lo pueden hacer por contingencia de alguna cosa de salud, etcétera. Pero esa misma contingencia que está en el Estado se resuelve con deuda pública. Pero en una familia se resuelve con deuda privada, con la tarjeta de crédito, con la línea de crédito, con algún crédito de consumo. Entonces, lo lógico es que si yo sé que voy a tener 100 de ingreso, no puedo gastar más de 100. Pero lo habitual en el aparato del Estado, por los incentivos que tienen, es que no les da lo mismo si el ingreso es 100 o 150. Ellos van a gastar igual 150, presentan el proyecto al Congreso, se discute, se va directo a comisión mixta, porque lo normal es que los proyectos de ley ingresen por la Cámara de Diputados, ingresen por el Senado, se van a un trámite en cada Cámara, y una vez aprobado cada Cámara, van a la otra Cámara para ser verificada, y si está todos en acuerdo, el proyecto de ley se aprueba. En cambio, si es rechazado en algunas de las dos cámaras, se va a lo que se llama una comisión mixta. Pues bien, la ley de presupuesto es la única ley de la República que entra directo a comisión mixta. Y normalmente durante el mes de... Esto es ingresa el 30 de septiembre, básicamente entre todo octubre y prácticamente todo noviembre, casi el único trabajo parlamentario tiene que ver con el trabajo de comisiones mixtas de la ley de presupuesto, ¿no? Y ahí se citan a los ministros y se empieza a haber una negociación entre el gobierno y el Congreso para aprobar. Si no se aprueba, entiendo yo que hay una alternativa, ¿no es cierto?, de un decreto de insistencia, creo que se llama, Tomás.
Presidencial. Bueno, veto, claro, veto,
claro. Sí. Pero si no se aprueba, lo primero que queda vigente es la ley de presupuesto del año anterior.
La originalmente presentada,
claro.
Por el presidente, ¿sabes?
Claro.
Claro, en el evento que no se termine de tramitar, ¿te fijas? O sea, suponte tú que el Congreso se declara en rebeldía y no tramita la ley, ni la aprueba ni la rechaza. En ese evento, claro, efectivamente, rige el proyecto originalmente presentado.
¿Eso es por el mero imperio de la ley o porque el presidente debe decretarlo, Tomás? Porque son cuestiones que
tienen... No, por el mero imperio de la ley, sí.
Ah, ya.
Porque perfectamente el Congreso te puede rechazar una parte
de la ley, por supuesto.
Y claro, eso rige con el recorte realizado, como fue en su momento. ¿Te acuerdas? ¿1.000 pesos para Transantiago?
Sí. Claro.
Sí, puede ocurrir. Pero claro, dado que tuvimos un lío, se le viene en 1891 en relación al tema presupuestario, como que, claro, estamos tratando de que no vuelva a ocurrir.
Oye, interesante mirar lo que tú planteabas también como titular, Tomás, a propósito del mercado de exportación vinero, ¿no es verdad? Que es algo que nos distingue a nivel mundial, que respecto a lo cual Chile tiene cierta fama y es apreciado. Y los exportadores de vinero están diciendo que han tenido una buena temporada, un buen año, vale decir, hay un capital de retorno ahí interesante, pero respecto a las inversiones que ello pudiera implicar o que de ello pudieran derivarse, están esas inversiones de este buen montón de billetes que vino de vuelta, están congeladas, atendidas a la incertidumbre política, porque están, según la propia confesión, a la espera del resultado del plebiscito del 4 de septiembre, digamos. Y eso implicará cambios en una u otra dirección, a propósito de inversiones.
Y es muy triste porque, claro, tú lees la entrevista de Aurelio Monte, presidente de Vinos de Chile, y claro. Inicia él con todo el contexto de los aumentos, suponte tú, el año pasado, en volumen físico, te pica en volumen físico, claro, de vino exportado, creció 1,1%, que no es tanto, por cierto, pero en valor, señor Lavín, creció en 8,2%. O sea, los vinos chilenos se han ido escalando a los vinos premium, paulatinamente, te pico, o sea, de pasar paulatinamente de ser vino de precio conveniente y de buena calidad, que era como nuestra etiqueta tradicional, bueno, lo sigue siendo, a pasar justamente, además de eso, agregarle un peldaño adicional de vino premium. Entonces, él detalla toda la estrategia. De hecho, hay un evento en el Hotel W, el 11 de agosto, en donde se presentan, déjame ver, se presenta Francia, España, Italia y Chile.
Mira, nada menos.
Nada menos. No, nosotros estamos dentro de los cinco.
Dentro de los cinco nomás, y Argentina.
Claro, me parece que Australia, ponte tú, que podría estar también. Australia está bien complicado con los aranceles que le colocaron los chinos a su producción.
Entonces, efectivamente, que tuvieron.
Exactamente. Y siguen teniendo, se imagina. Sigue, ha pasado, ha cambiado de volumen, digamos. Pero efectivamente, tú miras el contexto de. Vas como a la mitad de la entrevista y te encuentras cómo han logrado. Por ejemplo, él relata cómo el año pasado fue espantoso en términos logísticos. Te fijas, buques que no despachaban, puertos que se cerraban. Claro, o sea, dice, mira, todo el desafío y lo mucho que ayudó el tener ya para ciertas viñas chilenas, como Conchitoro, oficinas grandes ya en China. Okay, ya no solo centros de, no solo una representación comercial, sino que efectivamente ya una oficina hecha y derecha. Entonces, tú ves todo ese contexto, te fijas, con un desafío nuevo, señor Levy, que se plantea Vinos de Chile, que es entrar a la India. Okay, dice, wow. Mira, ahí hay más de 1.000 millones de habitantes.
8.000 millones.
Sí, vale. Exactamente. Y tiene, si bien es cierto, en la zona norte de la India, que es mucha mayor prevalencia de religión musulmana, claro, no va a haber mucha entrada allí, okay. pero efectivamente el resto de la India corre hacia la modernidad, señor Lavín. Lo que uno ve, no sé si los auditores, señor Lavín, don Willy, han tenido la oportunidad de ver toda la producción cinematográfica de la India, que se le denomina Bollywood.
Bollywood.
Exacto, película, vale. Teleserie. Mira, a los 5 minutos ya están bailando. Te fijas, toda son como las películas de Elvis, que a los 5 minutos
la industria automotriz india, muy pujante también.
Muy pujante. Entonces, efectivamente, toda esa modernidad, tomar vino, forma parte de la sofisticación de ser moderno.
Ah, mira.
Entonces, claro, te fijas, la India es un tremendo desafío. Es un tremendo desafío. Te fijas, porque por cierto tiene mucha pobreza, etcétera, etcétera. Pero es un tremendo desafío y hacia allá apunta. Entonces, mira, tú lees 3/4 la entrevista y tú dices, oye, esta es una industria que ya está con pantalones largos hace tiempo y todo bien, te fijas, tratando de entrar a la India, te fijas, y consolidando todos los demás mercados, como el mercado chino. Pero claro, te vas al último cuarto de la entrevista, señor Lavín, y te viene la desolación. Porque efectivamente, Aurelio Méndez dice, oye, pero ¿sabes qué pasa? Tenemos todas las inversiones paralizadas a la espera del plebiscito. Por ejemplo, dice, por los derechos de agua.
Claro,
o sea, tal como está hoy día la propuesta del agua en la constituyente, como dice un Willy, de la tía Pikachu, es la muerte del sector agrícola. ¿Te fijas? O sea, depender de la decisión arbitraria de un funcionario público es matar esta y otras industrias.
Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa. Una Modelo, la marca de los luchadores. Así que sírvete esta dorada y refrescante lager. Porque tú sabes que cuanto más grande sea la lucha, mejor sabrá la recompensa. Pusiste las horas, el esfuerzo, el trabajo duro. Tú eres un luchador y esta cerveza es para ti. Modelo, la marca de los luchadores. Todo con medida, importada por Crown Imports, Chicago, Illinois.
Entonces coloca un compás de espera. Te fijas en decir, oye, mira, está esto, está la normativa laboral. Recuérdate que en la propuesta de la constituyente viene una normativa en la cual un sindicato se puede ir a huelga, ya no por razones relacionadas con lo que compete a la empresa. O sea, dentro de la negociación colectiva, claro, porque la negociación colectiva hoy día, señor Lavín, está circunscrita a lo de la empresa, a la relación laboral.
Por supuesto. Obvio.
Los sueldos, los beneficios, pero un sindicato no se puede ir a huelga, señor Lavín, por la situación en Ucrania. Bueno, con la propuesta de la tía Pikachu, podría irse, efectivamente, en plena cosecha.
Claro, cualquier cosa.
Cualquier cosa.
Que sea distinta al proceso de negociación colectiva, que puede derivar en huelga o no. Bueno.
Exactamente.
Ahora es mucho. Asunto inmerso en una negociación colectiva, sino que puede pasar cualquier cosa. Ah, me fui.
Exactamente.
Pero estoy.
No, sí. Bueno, es que está en zona
de conexión, dice
inestable. Sí. Zona de mosca. Sí.
Es la conexión la inestable, señor Lavín, no se preocupe.
Yo creo que está Miguel Torres en la viña. Yo creo que está en la viña Miguel Torres. Estoy casi seguro que está alojando ahí.
Un poquito más al sur, papá. Estaría publicado hacia el sur. Yo estoy en Talcamé. Oiga, pero aprovechemos a hacer aprovechemos la pausa. Sí. Seguimos con el tema del vino.
Vamos a comerciales.
Vamos a corte.
Sí, sí.
Vamos a corte y regresamos. Bien, estamos de vuelta con el Buenos Días Mercado a la espera de los datos inflacionarios en Estados Unidos que van a ser, por supuesto, muy relevantes para el destino que sigan teniendo en el día de hoy y las próximas jornadas los mercados. A propósito de la cifra que se espera en términos de expectativa, Tomás, tú decías aproximadamente un 0.2, pero tú tenías la impresión que podía ser marginalmente un poquito más eventualmente, ¿no?
Exactamente, señor Lavín. Sí, en pocos segundos más vamos a conocer el aumento de la inflación. que es muy relevante en relación a la trayectoria de la tasa de interés en los Estados Unidos, bueno, y con ello para el mundo. Entonces, por eso es tan, tan importante y el mercado está justamente a la espera de ese resultado.
Está, wait and see. ¿Eh?
Sí, ya lo tenemos, señor Lavín.
¿Cuánto?
Nos salvamos. No vamos a morir.
No.
Cero. No vamos a morir. Acuerdo de la película de la era del hielo. No vamos a morir.
Ah, pero esto cambia la trayectoria un poquito, tal vez, Tomás, ¿no?
Claro, porque mira, la inflación anualizada, que está como dice Don Willy, la anterior era 9.1. Claro. En 12 meses, ahora baja a 8.5.
Ah, de un paraguaso.
Es un buen respiro. Sí.
Es que fue un buen respiro. El mes anterior.
Ah. Sí. Es un buen respiro, señor Levy. 8.5 es...
El acumulado en 12 meses.
Claro. Que tiene tras de sí, señor Lavín, baja en precios de la energía, o sea, combustible y alimento. Porque si uno excluye esas dos cosas, en lo que aquí en Chile se llama el IPC subyacente, uh-huh, sacando alimento y sacando energía, se mantuvo igual. 5.9% es el aumento de la inflación subyacente, que eso lo mira mucho, bueno, acá también. Claro. Lo mira mucho el banco Central. Entonces, una buena noticia, 0%, vamos a vivir. No, no vamos a morir. Vamos a ver si las bolsas están reaccionando y el precio del cobre, don Willy.
Esto empieza a anotarse rapidito.
El cobre está exultante, va creciendo 1.4%.
Pero
y está en este minuto marcando 3.64 centavos, así que es una muy buena noticia. Y el día que todos queremos comentar todos los días, los combustibles a la baja, el cobre al alza. Hoy día el petróleo está, el BTI está en $90, el Brent en 95.8, ambos cayendo 0.5% respecto de la misma hora de la jornada anterior, y el gas natural también cayendo, la gasolina cayendo y el petróleo para calefacción también cayendo. La soya y el trigo un poquito al alza, digamos, entre 1% y 2%. Pero lo importante es que el cobre se mantiene bastante sostenido sobre los $3.50 y está en 1.37% en este minuto. Es muy probable que cuando ya pasamos varias jornadas con el dólar, perdón, con el cobre sobre $3.50, es muy posible que el escalamiento para volver a niveles más cercanos al 4, con noticias como la que acaba de comentar Tomás respecto de la inflación norteamericana, que descomprime el aumento de tasas de interés, genera una holgura para que no se produzcan nuevas alzas, y esas holguras incentivan la actividad económica a nivel mundial, es muy posible que lo que estemos en presencia de alguna parte del ciclo un poco más positivo, con evidentemente repercusiones en Chile a nivel del tipo de cambio. Digamos, uno debería esperar hoy día que con esta tasa de inflación norteamericana, descompresión en las tasas de interés desde Estados Unidos y aumento en el precio del cobre, debiésemos ver alguna reducción en el valor del tipo de cambio hoy día.
¿Y en las bolsas les damos unos minutos, Tomás, a las bolsas para que reaccionen?
No, ya están reaccionando. Están reaccionando, señor Lavín.
El mercado es sabio, pues, señor Lavín. El mercado reacciona al
tirante, mi comandante. A ver.
Claro, la bolsa china, claro, cerró. No alcanzó a pescar esto. Sí, se va cerrando ya. Con una caída de 0.5%, pero las bolsas europeas, que son las que están abiertas, señor Lavín, al alza en este momento, están subiendo segundo a segundo, y Gran Bretaña 0.3%, 0.31, 0.32, mira, por segundo van subiendo. La bolsa francesa 0.7% arriba, la bolsa italiana 0.9% arriba, y la bolsa española 0.45, 46, 47, sí, mira, por segundos van subiendo. Y la bolsa americana, se lo vi, en valor futuro, ya en este momento está marcando para la apertura un alza de 1.7%.
1.7, eso es mucho, por supuesto.
Sí, no, es que nadie se esperaba 0%. Se lo vi. Yo vi los reportes del fin de semana de los bancos de inversión y 0% no está en el horizonte de nadie. Y el dólar acá en Chile, señor Lavín, déjame ver, está cayendo.
Sí, pues,
8.96, bajando 7 pesos con respecto al cierre de ayer. Ayer cerró en 903 pesos. En este momento, señor Lavín, 7 millones de dólares transados, 896 pesos.
Estupendo.
Y las tasas, señor Lavín, las tasas de los bonos, que eso nunca los vemos, pero en este caso es muy importante. La tasa de los bonos, el bono a 10 años de los Estados Unidos, bajando. en este momento empezando a bajar. Claro, si se empieza a corregir toda la estructura de tasas de interés con esto. Prácticamente casi todos los bonos bajando, de casi todos los países. Porque claro, cuando el Banco Central de los Estados Unidos sube la tasa de interés, sube para el mundo. Y en este caso, claro, la señal es que no va a tener que subir tanto, dado este alivio inflacionario que ojalá sea señal de, no sea la mejoría ante la muerte, sí, sino que efectivamente sea señal de que estamos derrotando al dragón.
Oye, me manda un dato una prima mía que es operadora de dólar, 8.93 el dólar.
Allá.
Claro, porque yo voy con 5 minutos de fase. ¿Ah? Sí. Claro, yo voy con 5 minutos de fase acá en la pantalla.
Claro.
Entonces, sí. Perfectamente puede estar en 8.93.
Ella es la hermana de un amigo tuyo, Jota.
¿De quién es?
Lombardi.
Ah, pero el gran Mauro Lombardi, periodista de Fusti, y ella es la Andrea, ¿no?
Andrea.
Claro. Saludo de acá.
8.93 en este minuto.
Claro. Quería meter un par de temas más que son de interés, creo yo, Tomás Willy, a propósito de cuestiones que están en discusión en el tema nacional, en esto del reformismo ya no constitucional, o también constitucional, pero que tiene que ver con los planes del Ejecutivo, y citar una declaración del Superintendente de Salud, don Víctor Torres, que es médico, fue diputado de Montecristiano, dice, y aquí cito la frase que es titular del artículo respectivo. El objetivo es que podamos coordinar el proceso de transición, dice, respecto de la reunión que tuvo con las ISAPRES. Ese proceso de transición no es salvar el sistema que beneficia a más de 3 millones de personas, sino es cerrarlo, ¿no? ¿Cómo acordamos que lo que hemos decidido nosotros, erradicar a las ISAPRES del sistema de seguridad social en Chile, cómo logramos que eso ocurra? ¿Eh? Eso es lo que está planteando finalmente el súper de ISAPRE, Víctor Torres. En una cuestión que a mí me sorprende por varias razones. Una de ellas es que, oye, primero tienes que aprobar una ley para que eso ocurra. No lo puedes hacer por decreto administrativo. ¿Ah? ¿Qué es lo que está un poco pretendiendo?
Quiere decir que hay 2.5 puntos atribuibles a mejoras del plan de salud.
Eso es, exactamente.
Entonces, esa es una decisión voluntaria. Nadie ¿sí? nos obliga a estar en ISAPRE. Si a alguien no le gusta la ISAPRE, amigo, cambie esa FONASA. Si no le gusta cómo funciona el sistema, cambie esa FONASA. Pero de ahí a estar reclamando permanentemente y diseñando una política pública sin que medie un proyecto de ley aprobado para hacerlas desaparecer, me parece que el gobierno nuevamente equivoca el camino. Y claro, en este tema el gobierno no se ha querido meter porque es complejo reconocer que la adscripción a las ISAPRES es voluntaria. Si a usted no le gusta la ISAPRE, vaya a esa FONASA, tiene la alternativa, ¿cierto? Y si se quiere quedar acá, hay distintos planes, hay distintas cosas. O sea, si es perfectible el sistema, probablemente, veámoslo. Pero de ahí es pasarse como 40 pueblos querer eliminar el sistema por la sola idea en la cabeza del superintendente.
Además, hay otro tema que debería preocuparse el Estado, que tiene que ver con que cautelar también, bueno, el 80% que dices tú está en FONASA, pero el resto que no, son más de 3 millones de personas. A mí no me representa lo que quiere hacer el gobierno. Yo creo que a muchos de los usuarios de este sistema que dices tú, Willy, de seguro, estoy seguro que tampoco a muchos nos representa esa intención. A mí nadie me preguntó respecto de esto, por supuesto. Y como es voluntario, uno supone, mira, yo adhiero o no de acuerdo a mi decisión personal. Pero lo que debiera preocuparse también a propósito de los intereses de esos 3 millones y fracción de personas es en pagar la deuda que tiene el Estado también con el sistema privado de salud. Sería bueno. ¿Ah? Sería bueno que... Porque están ahí jugando en la cuerda floja, entonces tampoco es una cuestión... Ahora, ¿cuánto habrá de una negociación de tira y afloja? ¿Reunamos o no? ¿Qué sé yo? ¿Está encima de la mesa esa deuda? ¿Cómo la vamos pagando o no pagando? ¿Con qué plazo? Una capacidad de presión absolutamente ilegítima, ¿no es verdad? Creo yo. Pero bueno, es materia absolutamente opinable. Pero lo que no me parece opinable es que alguien diga, mira, te vamos a erradicar de aquí Y veamos cómo lo hacemos, en qué plazo, sin tener los votos, ni la constitución aprobada y muy probablemente adverso en los dos escenarios. Entonces eso ya es una irrealidad, es jugar en un universo paralelo, macondiano, en fin, ¿no?
No, y creyendo que todo el sistema va a quedar igual, además, al sacar ese operador...
No, pero por supuesto, perdona.
No, pero perdona. Por eso.
Ese es el punto fundamental, ¿no? Ese es el punto.
Claro, es creer que se pueden ir de espalda todos los bancos de Chile y que va a seguir existiendo crédito hipotecario.
Hipotecario, y que el Banco Estado, ¿no? ¿Ah?
Claro.
No sé. Bueno, son un cuarto para las 9, ya tenemos que ir a hacer nuestra segunda pausa, don Tomás de Willy, vamos y regresamos con más en breve. Ya, 8 de la mañana con 51 minutos, con derivaciones, me imagino, todavía de lo que fue esta noticia inesperada, positiva, de inflación cero en Estados Unidos, con bolsas que escribía Tomás hasta hace un ratito, estaban décima a décima, segundo a segundo subiendo. No sé si se habrá pausado ese proceso, Tomás, pero desde luego va a ser un día en verde, ¿no?, en los parques mundiales.
Sigue, señor David, sigue efectivamente subiendo la bolsa. Y déjame ver, el dólar bajando en Chile. En este momento, señor Levin, 891 pesos.
Fíjate.
891 pesos se transaron velozmente, señor Levin, 80 millones de dólares.
Está bien, que nos 7 fui... hace 20 minutos o 15
sí,
minutos.
Sí, sí, sí. Bueno. No, sí, 80 millones de dólares en el corte comercial. Se volcó efectivamente la compra. 891 pesos cayendo prácticamente 12 pesos con respecto al cierre de ayer.
Y el cobre, Willy, está también en lo mismo, ¿no?
El cobre, sí. El cobre en este minuto, perdón, el cobre en este minuto está en 3 dólares con 65 centavos. Sigue creciendo 1,47. Los combustibles siguen cayendo entre 0,4% en promedio. Bien. El BTI está en 90 dólares, el Brent en 95. Por suerte, los dos bajo los 100 dólares, que era como el techo psicológico. Mm. Pero el cobre sostiene bastante bien en 3,65 dólares.
Mm. Oye, nos quedan un par de minutos. Yo le había planteado, Tomás, antes de empezar, algunos temas que me llamaban la atención. Uno de ellos es el tema de la ISAPRI y estos Dixit de Víctor Torres. Pero además, otra cuestión que me llamó la atención, que fue la reunión con la gente, con Juan Sutil, digamos, a propósito del proyecto de ley que rebaja las horas de 45-40 de trabajo en Chile semanal. Y Tomás, me sorprendió, perdona que te diga, que tú me decías, mira, no es tan malo el proyecto. Yo quedé para atrás porque yo lo encuentro malo contextualmente, ¿no es verdad? Pero a lo mejor tú tienes mucho mayor detalle y sofisticación.
Sí, mira, de hecho, esto forma parte de una decisión de la SOFOFA, por cierto, la CPC. Dado el inmovilismo que hay, señor Lavín, empezar a mover la agenda. Empezar a mover la agenda. Porque claro, el Ministerio del Trabajo ha constituido mesas de discusión en relación al proyecto 40 horas. Nosotros fuimos invitados a exponer. Y se aprecia, en primer lugar, señor Lavín, no esa urgencia ideológica de decir esto tiene que pasar lo antes posible, bajar a 40 horas. Da lo mismo que el desempleo vaya a subir, da lo mismo que Chile esté entrando a recesión. Esa visión, yo le diría, señor Lavín, quedando aparte. Entonces, desde ese punto de vista, uno puede matizar, ¿te explican? No, esto no significa aprobar la iniciativa tal como está hoy día en segundo trámite en el Senado, sino que lo puede justamente ir acomodando, considerando entre otros elementos. De hecho, está en este momento en TVN Richard von Happen presentando justamente la propuesta. En primer lugar, lo que también se ha planteado para las rebajas anteriores, que es la transición. ¿Cómo hace la transición? Una transición, señor Levin, que tenga la flexibilidad para que dentro de cada empresa tú vayas acomodando esta reducción de jornada. Porque la varianza es súper grande. ¿Te explico? O sea, hoy día hay empresas que ya la redujeron la jornada, señor Levin. De hecho, el Ministerio del Trabajo está entregando como unos stickers a las empresas que ya están en 40 horas. ¿Te explico? Así parecía a los stickers que yo daba de sello ProPyme. A los que pagaban antes de los 30 días, ahora están entregando unos stickers para las empresas que ya tienen jornada 40 horas. Y está bien, te fijas, piensa tú en el caso nuestro, él viene en la tarde en la radio, ya no se trabaja. ¿Te fijas? Yo creo que claro. Willy, tú también ya tienes ya la práctica 40 horas. Ya
en sí, nosotros los viernes en la tarde no trabajamos. Era una empresa de servicios que en rigor, claro, no tienen que estar en oficina, ¿no? Pero en actualidad están conectados, pero sí, hace mucho tiempo ya.
Ahora, una cosa muy importante sobre la BIN es decir, mira, las 40 horas no tienen por qué ser medidas semana a semana. Y aquí ya me voy ya a cosas ya de detalle.
Ah, ya.
Sino que en promedio sean 40 horas. ¿A quién me refiero con ello? Supongan que usted sea la BIN, una oficina de contabilidad. Uh-huh. Que hay ciertos días del mes que hay que trabajar más.
Claro.
En la declaración del IVA, etcétera, etcétera, pago la seguridad social y otras semanas del mes que puedes trabajar menos. Entonces, acomodar las horas de manera tal de que te dé 40 horas semanales, lo que no, en promedio. Eso no significa 40 horas exactas cada una de las semanas del mes.
Ya, pero eso hoy día no se puede hacer así como posiblemente sí, ¿no? Un trabajador
se podría
decir.
Pero
jefe, usted me dejó salir antes hoy día, pero no me puede dejar hasta las 12 de la noche mañana.
Claro, pero no es tan fácil, porque las horas que trabajases más, y ahí está el tema de las horas extras.
Sí, claro.
Porque ahí, y aquí es donde nos pasamos a la parte más difícil, señor David. Turno continuo. En el caso de empresas de servicio o de producción de bienes de turno continuo, ¿qué vas a hacer? Si tienes que tener trabajador ahí... trabajando, pues no puede, servicio de urgencia, no puede en el servicio de urgencia decir, uy, sabe que el doctor ya se fue ya porque cumplió sus 40 horas. Sí, oye, un momentito, se tiene que haber aquí alguien atendiendo. Entonces, para ellos, para ese tipo de ocupación, se le viene, claro, bajar de un paraguaso de 45 a 40 le sube el costo de manera sustancial.
Claro, porque esa hora es hora extra y por ende es por otro precio, digamos.
Sí,
o
por lo menos
50%. Que contratar una persona.
O una persona.
Adicional, digamos.
A pasar el bisturí a otro cirujano en el quirófano, dices tú, cuando termine mis 40 horas, viejo. Por favor.
El bisturí encima del paciente.
Sí. Entonces, mira, yo no he visto todavía el documento, ¿eh? El documento con el mayor detalle, pero me parece bien el que porque en su momento, cuando estaba Andrés Concha en la Sofofa, que en paz descanse, él hacía esto día por medio. Cuando los gobiernos se movilizaban, él tomaba, efectivamente, prendía los motores y plantaba la quilla hacia donde él consideraba que la economía chilena tenía que moverse. Te fijas, fue el último de los Boy Scouts, siempre por el bien de Chile. Entonces, eso como que se perdió, como que estamos todos medio paralizados, ¿sí? Diciendo, oye, que llegue el 4 de septiembre y ahí vamos a ver qué pasa. Oye, si la vida sigue después. Te fijas, las ISAPRE van a seguir el 5 de septiembre, van a seguir a bordo de la quiebra. Te fijas, no se va a arreglar eso de un día para otro. Entonces, me parece bien que el empresariado tome esta iniciativa.
Muy bien, pues. Oiga, son las 8:59 casi. Don Willy, don Tomás, nos empezamos a despedir, entonces nos reencontramos mañana. Ya va a ser jueves 11 de agosto. Que lo pasen estupendo.
Muy buenos días.
Chao.
Hasta mañana.
Que estén muy bien.
Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa. Una Modelo, la marca de los luchadores. Así que sírvete esta dorada y refrescante lager, porque tú sabes que cuanto más grande sea la lucha, mejor sabrá la recompensa. Pusiste las horas, el esfuerzo, el trabajo duro. Tú eres un luchador y esta cerveza es para ti. Modelo, la marca de los luchadores. Todo con medida, importada por Crown Imports, Chicago, Illinois.
The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly, but then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.